Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.
A través de la Dirección General de Atención a la Salud,
Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.
Buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos acompañen aquí directamente en la cabina de AM de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Estamos transmitiendo desde Radio UNAM y bueno, este programa de Confesiones y Confusiones con el que nos acompañamos sábado a sábado para pues estar buscando un estado de salud agradable, ideal. Quizás nunca se logre, pero nosotros no seguiremos de estar insistiendo en eso. Y bueno, para ello esta tarde nos toca convivir, compartir con nuestro estimado médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo, quien es el jefe del Departamento de Salud Ambiental allá en la Dirección General de Atención a la Salud. Y bueno, ya es larga la trayectoria de lo que hemos oído de todo lo que hacen, todas las travesuras que andan haciendo ahí en Ciudad Universitaria y sus alrededores, así como en toda la parte pues toda la zona metropolitana, e inclusive cuando se requiere nos vamos un poquito más lejos. ¿Cómo estamos, José Juan Mancilla?
¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, auditorio, buenas tardes. Pues sí, Alfredo, aquí otra vez compartiendo en este sábado una tardecita agradable, ni frío ni calor. Por esta parte de la ciudad ya llovió un poquito, pero está agradable el clima. Y fíjate que venimos a hablar justamente de esto, del clima. Tenemos más o menos 4 o 5 días de que llegó el equinoccio de primavera. Exactamente. Entonces vamos a platicar qué pasa con la primavera. Hemos hablado mucho del invierno, hemos tenido muchas series de platicar qué hacer en los tiempos de invierno.
Exacto.
Y nunca hemos platicado de la primavera. Es una temporada agradable, a muchos les gusta, planes al aire libre, pero hay que ver qué tan beneficio, qué tan perjudicial puede ser para algunas personas, no para todos, pero sí para algunas personas.
Por ejemplo, como tu expresión de a algunos les gusta.
Ajá.
Tú no eres tan fan del calor, del clima.
Pues no, sí me pone de mal humor el calor, pero bueno, te vas quitando ropa y a lo mejor te refrescas, ¿no?
Exactamente. Empezando porque, pues digo, se relaciona, y qué tan cierto será a estas alturas del partido el equinoccio con la entrada propiamente de la primavera, pero conforme hemos estado en sus programas de salud ambiental, pues nos han hecho ver que no es exactamente ni es lo que uno piensa todo el tiempo.
Así es, mira, ya dejamos los paisajes cafés, rojos del verano, del otoño, aunque también encontramos hojas de otoño todavía por algunas calles, ¿no? El clima está medio extraño, pero también empezamos a ver que la ciudad se empieza a pintar de morado, o sea, las jacarandas empiezan a florecer,
hay mucho, con todo, exactamente.
Mucho color morado, lila por toda la Ciudad de México, y eso denota que viene la primavera. Hace algunos días, en muchas escuelas ya habrá habido la famosa fiesta de primavera, ¿no? Los niños disfrazados de abejitas, de florecitas, en fin. Ahorita las alcaldías tienen también su festival de la primavera, de verdad. Dos días, hoy y mañana, también tendrán eventos para celebrar esta importante temporada, que en la Ciudad de México, por fortuna, todavía las tenemos marcadas, las estaciones del año. Y la primavera es icónica, porque, bueno, hay resurge el verde, resurgen mucha vida. Los animales empiezan a, sobre todo las crías empiezan a salir, los pajaritos empiezan a cantar más, empezamos a ver otra vez abejas, avispas, empezamos a ver otra vez colibríes, que estos animales, estos insectos los hayamos dejado de ver en las temporadas pasadas, ¿no? Pero con la presencia, con la llegada de estos animales también pueden empezar a llegar situaciones de riesgo. Por ejemplo,
exactamente.
Las plantas empiezan a florecer, algunas plantas que producen flor empiezan a florecer. ¿Y qué trae esto? Pues polen. Entonces la abeja puede llegar a la flor, poliniza la flor, y esto es como que lo que nos han enseñado. Pero hay una condición que...
La historia bonita.
Ajá, pero a muchas personas empiezan a tener problemas de ojos llorosos, lagrimeo, la nariz morbada, y esto es por consecuencia del polen. Hay personas que empiezan a ser alérgicas al polen, y esto ya es más reciente, ¿no? Antes no se asociaba tanto, pero ahorita ya hay muchas personas que, empezando tantito a la primavera, empiezan con estos síntomas, y es por esto, porque las plantas empiezan a producir su polen para reproducción, ¿no? Y a muchas les afectan los alergenos que producen estas sustancias que tienen las plantas.
Pero en ese sentido, más de una vez lo han dicho los mismos médicos, ¿no? Hay un sinnúmero de posibles.
Así es. Pero
sí,
fíjate.
Sí se destapa, por decirlo así.
Exacto, en esta época se acrecenta más. Es un acúmulo de situaciones medioambientales, que justamente es a lo que nos llegamos allá en CEU. Mira, por una parte está la producción de esta nueva vida de la vegetación. Pero por otro lado también tenemos producción de vientos. O sea, los cambios de clima en la atmósfera arriba y hacia abajo ocasionan que las masas de aire se encuentren, y empieza a haber esta cuestión de vientos. Y con los vientos que viene, pues tolvaneras. Y con las tolvaneras el polvo, que también a muchas personas les puede irritar los ojos, ¿no?
Exacto.
Otra situación que también que es medioambiental, que ya ahorita ya muchas personas están también tomando en cuenta, es la radiación al sol, la exposición al sol. Si vas a la playa, siempre recomendamos que te lleves tu bloqueador y en fin, pero aquí en la Ciudad de México también ya es necesario que en esas temporadas usemos este tipo de productos en la piel, porque los rayos ultravioleta no los vemos. A la vista humana no se perciben, pero pueden causar quemaduras severas en la piel, en la retina de los ojos. Entonces lo ideal es usar bloqueadores, tal vez lentes oscuros. Si es que planeas ir a hacer un día de campo, por ejemplo, un paseo, una caminata en la montaña, allá por el Ajusco, o en los Dinamos, pues hay que ir protegidos.
Ya no es tan sencillo. Bueno, y como bien estos días que de repente están medio nublados, no confiarse, ¿no?
Exacto, ir siempre con el paraguas, ¿no? Porque, o un impermeable, porque nunca sabes. Si vas en una caminata, pues tal vez es incómodo llevar un paraguas. Pues sí, para llevar un impermeable en tu mochila para protegerte. Y bueno, los climas está extraño.
Están cambiantes.
Veníamos unos días con temperaturas de 30, 29 grados, y hace dos días bajamos a 25. Hoy llovió.
Entonces, estamos como bolsa.
Pero todo esto es también es característico de la primavera. Esto pasa en primavera. Suben, bajan. Van bien en este tipo de cambios que eran, bueno, son normales en esta época del año. Claro, ya después vendrá la época de lluvia, ya por mayo, finales de mayo, si es que tenemos suerte y tenemos buena lluvia. Pero bueno, ya por lo pronto, hoy al sur de la ciudad ya nos cayó una pequeña llovizna, un poquito sustanciosa. Ensució coches, pero bueno.
Exactamente, ¿no? Como que nada más asustó. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa para no, para quitarnos el susto, y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros, hagan sus comentarios al WhatsApp al 55 39 24 82 66, 55 39 24 82 66, si quieren participar o incluso mandar correo de voz. Regresamos. Aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciéndoles que nos acompañen con este tema el día de hoy, la primavera, mitos y realidades. Y bueno, pues ya el gran mito es que no empieza exactamente un día.
Exacto. Esta vez se nos adelantó, creo que 12 horas, 24 horas.
24 horas, ¿no?
Ajá, el equinoccio, que es justamente los días, el día igualito a la noche, un día. Día y noche iguales. Eso quiere decir equinoccio. Bueno, cuando hablamos, cuando hemos hablado en los programas de invierno, hemos platicado sobre cuando les decimos que van a limpiar sus casas, van a sacar los adornos de Navidad y todo este rollo. Ajá. Que tengan cuidado con las arañas, a lo mejor, porque pues son lugares en los que se encuentran.
Les encanta
esconderse. Pero ahora en primavera es al contrario. Hay otro tipo de insectos que también nos pueden ocasionar daño. Aunque estos insectos se les considera en la naturaleza como polinizadores, porque son los que justamente van a llegar a las plantas a tomar el néctar de estas flores, y a su vez ellos van a poder polinizar esta misma planta o llegarán a otra flor y la van a polinizar. Pueden ser las abejas, las avispas, y mucha gente les tenemos miedo, ¿no? Imagínate, vas a, andas en el parque, en el centro, donde tú quieras, se te antoja un raspado, te lo compras. Y ahorita acá hay siempre los raspaderos. Además del raspado, tienen una, un enjambrito de abejas, ¿no? No te van a hacer daño. La abeja lo que va a llegar ahí es a comerse la miel de tu raspado. No te va a picar. Si le empieza a molestar, es probable que sí se defienda y te pique. Entonces hay que tener cuidado, porque algunas personas pueden ser susceptibles al piquete de abeja o al piquete de avispa. La lesión normal es que te pica, es una lesión localizada, va a generar mucho calor, se va a poner enrojecida esa zona, y esto es normal, va a pasar 2, 3, 4 horas y el malestar va a pasar. Eso es lo normal que debe suceder, pero si una persona es alérgica al piquete de estos insectos, se va a prolongar más esta sensación de ardor, pero también se pueden cerrar las vías aéreas por la cuestión que inyecta la abeja, la avispa. Pero esto solamente es en personas, no son en todas, es en algunas personas que pueden ser susceptibles a este tipo de insectos. Otro insecto que también hay que tener en cuenta son las hormigas. No todas. Unas hormigas un poco más grandes que son, pueden ser de color negro o color rojo. Estas muerden, y también la mordedura de estas abejas genera un dolor.
Hormigas.
De las hormigas, un dolor intenso, enrojecimiento de la zona y ardor. Pero igual pasarán unos cuantos minutos, horas, dependiendo la resistencia de cada persona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también cuando vayamos a los jardines, a los parques, ver en dónde nos paramos. Si vamos a hacer un día de campo, pues ver que la zona esté libre de hormigueros, y ya ponemos ahí nuestra estación para compartir el día de campo.
Porque más pues tú dices la abeja y todos pensamos en una abejita medio gordita, rayada de negro y amarillo, pero hay infinidad, ¿no?
Ajá, mira, un tip. Yo te platicé ahorita del raspado, porque es una escena común. Llegas a un parque y ves el raspadero, y ahí vas a ver este tipo de insectos. Ese no te va a picar porque está buscando la miel de los jarales que el señor. Pero si estás en un campo, en un parque, en algún lugar, y hay algunas abejas, porque también están en su hábitat normal, tú llegas ahí a invadirlas, y si por alguna razón
mejor te pusiste tu mejor
loción, exacto, y los atrae. Una forma para que no te piquen, las abejas no ven tridimensionalmente. Entonces, se recomienda que te introduzcas en la vegetación y no te van a ver. Te van a oler, pero no te van a ver, entonces no te van a alcanzar a picar. Tienes que reaccionar rápido para poderte meter a la vegetación, ¿no? Ellos van a ver como una cortina y a ti ya no te van a ver. Pero si te quedas fuera, pues estás expuesto a que te pique. Esto pasa mucho porque luego en los parques están los enjambres, algunos niños les pegan o las empiezan a molestar, a manotear, y es cuando vienen este tipo de accidentes. Hay que recordar que estos animales, sobre todo las abejas, son benéficas para todo. Para, o sea, si no hay abejas, no hay polinización. Si no hay polinización, la vida de las plantas no florece, y si las plantas no florecen, la producción tal vez de algunos alimentos pues tampoco va a haber. Entonces, no molestarlas, no maltratarlas. Si tienes un jardín, pues no rociar ningún insecticida, porque vamos a ponerle en la torre a este tipo de insectos. Claro que tendría que defenderse, porque así es también su naturaleza. No saben que tú no les quieres hacer daño, pero empiezas a manotear porque te espantaste, puede llegar el accidente, ¿no?
Pero incluso puede haber este tipo de productos que sí pueden llegar a dañarlos, ¿no? Si no los usa uno de manera correcta.
Exacto. Sí, no hay que ser, usar los insecticidas discriminadamente. En esa temporada del año, pues puede haber proliferación de mosquitos. Pues tal vez a eso sí habría que poner algo. Pero si pones algo en el jardín, te vas a llevar a los mosquitos y te vas a llevar a las abejas. Entonces, lo ideal para que no tengas mosquitos en tu casa, no tener reservorios de agua para que el mosquito no pueda reproducirse. Pero de esto creo que sé un poquito más aquí, Robert.
Roberto Carlos Álvarez Muñoz, que parece que de repente se apareció. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, sí es importante aquí también, además es importante recordar que cuando nos llega a picar pues una abeja, lo importante también es retirar el aguijón.
El aguijón.
O sea, regularmente cuando pica la abeja, introduce un aguijón y deja una pequeña bolsa. En esa bolsa es donde vienen parte pues de los elementos que van a provocar la posible reacción anafiláctica.
Entonces, en lugar de empezar a manotear y rascarse,
o sea, está bien, si ya te picó pues la abeja, está bien. Ahí lo que no debes de hacer es apretar precisamente esta bolsa, porque muchas personas es lo que hacen. Al retirar este aguijón, pues lo toman de esta bolsita, aprietan la bolsa, sacan pues el aguijón, sí, pero ya están introduciendo inyectando los factores que van a desencadenar este tipo de reacciones anafilácticas. Entonces aquí es importante ver cómo está pues el aguijón y retirarlo. Es fácil retirarlo con una tarjeta, con una navaja, con una parte dura, delgada, retirarlo en sentido contrario a cómo entra pues el aguijón. Y con eso, bueno, podemos evitar en gran parte el que tengamos esta posible reacción, y posteriormente podemos colocar un poco ya sea de hielo o sino un poco de alcohol, y como también vamos a disminuir este proceso de inflamación que se puede llegar pues a presentar
en el día a día. Y perdón que me salte un poco, pero digo, ya Juan habló al respecto. Ustedes que andan precisamente más metidos en todo este asunto dentro de la universidad, digo, es fácil convencer en tu familia, ¿no?, al abuelito, al tío, de oye, pues es que estos productos dañan. Pero ya cuando es en macro, ya cuando es una facultad, un plantel, que les tienes que hacer entender que no es lo más adecuado ni es correcto lo que ellos te están pidiendo.
Bueno, aquí precisamente es lo que nos pasa regularmente en muchas ocasiones, cuando nos llegan algún documentos para realizar algún proceso de fumigación en las instalaciones. Precisamente muchas personas lo que nos piden es, quieren que sean controles de insectos fuera de las instalaciones. Precisamente reportan hormigas, reportan presencia de moscos, reportan labores incluso de arañas o de alacranes. Y bueno, todas estas especies son parte, muchas especies son especies que están protegidas por ser parte pues de la fauna que está dentro pues de la reserva ecológica. Son especies que están protegidas. Entonces muchas veces lo que nos piden ellos es precisamente realizar estos servicios de fumigación fuera pues de las instalaciones. Y bueno, aquí lo que decimos, mira, yo te puedo realizar el servicio de fumigación al interior. Al interior no podemos aplicar ningún tipo de producto, porque si yo quiero combatir a las posibles arañas, a los posibles alacranes, pues voy a afectar a todos los insectos que se encuentren en esta área. Llámese cochinillas, moscos, y que son parte pues de una cadena alimenticia. Entonces por eso no podemos eliminar a estos insectos, ¿no? Ellos incluso muchos son depredadores. O sea, hay arañas que son depredadores de moscos, de posibles insectos que se consideran como fauna nociva, en este caso, por ejemplo, lo que son cucarachas. Entonces, por eso es por lo que nosotros siempre, incluso al interior pues, de las instalaciones también, por eso siempre realizamos primero una evaluación, una visita de verificación, para muchas veces aplicar otro tipo de medidas como son limpieza general, ordenar el área o las posibles áreas donde están estos insectos. Y muchas veces con eso nos ayuda en gran medida, porque nosotros siempre lo que nosotros les hacemos entender es que bueno, pues un insecticida es un químico que a fin de cuentas no solamente que va pues, a eliminar a un gran número de insectos, pero también puede llegar pues, a causar en una gran medida ciertas afectaciones pues en ciertas personas que son sensibles. Entonces por eso nosotros siempre manejamos ese tipo de situaciones, manejar limpieza, orden, y con eso nos ayuda en gran medida para el uso de los insecticidas. Es el último recurso que tenemos, ¿no? Hacemos otro uso de situaciones, y bueno, eso hasta el momento nos ha ayudado en gran medida
a que hagan un poco de conciencia, ¿no?
Ahorita que lo mencionas, Alfredo, ¿qué hacemos en estas cuestiones cuando nos piden actuar en contra algo que ellos pueden nombrar como fauna nociva? Pues, o sea, las abejas no son fauna nociva. Ahorita tenemos una gama de insectos enormes. Puede haber abejas, puede haber avispas, puede haber escarabajos, puede haber libélulas, puede haber un montón de insectos que en esas temporadas se ven más, a mucha gente les causa extraña, sobre todo ahí en Ciudad Universitaria. O sea, imagínate el Pedregal, cómo está ahorita todo reverdecido. Bueno, no tanto porque no ha llovido, pero al rato que caiga un poquito de agua, todo eso va a ponerse verde y estos insectos van a ver más, y a mucha gente les espanta. Entonces, lo que quieren es pues no, no lo veo porque me espanto. O sea, no quiero que esté en mi entorno, pero hay que entender que es el entorno de ellos, que nosotros debemos de convivir con ellos. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer en esta temporada, sobre todo, es concientizar que ese tipo de animales que ellos pueden mencionar como fauna nociva, para empezar, no lo es, porque no les van a causar daño. Si es una cucaracha, si es otro tipo de... un mosquito, por ejemplo, otro tipo de insectos, ya como dijo Robert, se hace la evaluación, entonces vemos, ah, sí. Y les decimos qué acciones tienen ellos que hacer para evitar, y casi siempre son, como dijo Robert, limpieza y ordenamiento de los lugares. Porque este tipo de faunas, las nocivas, las cucarachas, en fin, van a llegar porque los humanos somos descuidados, los humanos somos cochinos. La otra fauna, la que estamos platicando ahorita, ellos no entran a nuestros hábitats. Ellos difícilmente van a entrar a la oficina a buscar comida, porque su alimentación está justamente en las áreas verdes.
Es distinta.
Así, así es.
O sea que, como quien dice, lo que nos estás diciendo es que si me voy y me llevo a mis cucarachas, a mis roedores, a donde me vaya a instalar nuevamente.
Así es. Lo ideal es que tengas limpieza para que no tengas este tipo de, de fauna, porque también te pueden transmitir enfermedades.
Exacto.
No así los que estamos hablando ahorita, las abejas y todos los demás, estos no nos van a transmitir ningún tipo de enfermedad.
Toda esta fauna silvestre.
Así es.
Vamos a ir a un breve corte, estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les agradecemos que nos acompañen con el tema del día de hoy, la primavera, mitos y realidades. Regresamos.
La primavera se demora tanto que voy a olvidar que estuvo ayer. Cuando regrese su emoción de árbol, no me acordaré de florecer. Confundiré tus senos con su trino y en vez de cantar te besaré. Tu cuerpo me parecerá un suicidio y de fecundarlo moriré. Jamás sabré si soy dichoso, si maravilloso o si terrible, y no sabré lo que termina o recién camina o lo imposible. Esta primavera puede hacerme enloquecer.
Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos acompañen con el tema del día de hoy, la primavera, mitos y realidades. Y bueno, para ello están con nosotros, como ya lo habíamos dicho, el médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo y Roberto Carlos Álvarez Muñoz, también médico veterinario zootecnista, ambos del Departamento de Salud Ambiental, allá en la Dirección General de Atención a la Salud. Y bueno, estamos platicando un poco en relación a esta entrada de la primavera, que como bien lo decía Juan Mancilla, hemos tocado temas alrededor de, pero propiamente nunca directamente con el cambio del ciclo. Y bueno, ya platicamos un poco en relación a los cambios en el ambiente, en algunos insectos. Pero ellos también reaccionan a un cambio que es general, ¿no? Un cambio en pues el ambiente.
Como el Rey León, es un ciclo sin fin, ¿no?
Es un ciclo.
O sea,
sin
otra
fin.
Vez empezamos el ciclo.
Exactamente.
Pero otro aspecto que en estas temporadas también empieza a. Tenemos que tener cuidado en primavera y sobre todo primavera y verano, es el cuidado con los alimentos. Porque, bueno, el calor favorece que los alimentos, si son frutas, se maduren más rápido, si son proteínas animales, se descompongan más rápido. Entonces, también en esas épocas hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones. Si vamos a ir al supermercado o al mercado, donde quieras ir, pues hay que organizarnos en escoger la mejor hora del día para ti. Lo ideal sería o muy temprano o muy de tarde, para evitar justamente la insolación. Ir a hacer tus compras, haces tus compras y son perecederos, pues inmediatamente que compras a casa y almacenas. Porque pues sí, las temperaturas causan cambios muy rápido en ese tipo de alimentos.
Aquí también, bueno, aquí es importante también recordar cuando vamos al autoservicio a hacer las compras. Si vamos a comprar algún producto perecedero o algún derivado de leche, yogurts, jamón, quesos, esos productos hay que recordar que siempre hay que ir por ellos al último, porque mucha gente es que lo que hace, llegan con el carrito al súper y lo primero que van es a los congelados, a los refrigeradores, van por el jamón, van por los yogurts, van por el queso y de ahí hacen todo el recorrido pues por el servicio, ¿no?
Exacto.
Entonces aquí lo importante es aquí primero es hacer nuestro recorrido y todo lo que son los perecederos, esos al último, y de ahí inmediatamente, pues como ya lo comentó Juan, inmediatamente a casa. Podemos también hacer uso incluso de llevar algunas cajas térmicas pues para ayudar pues a conservar toda, pues en mayor medida, y mantener esta cadena fría para evitar que se rompa esta cadena fría y mantener nuestros productos viables y bueno, y que no nos pues lleguen a producir algún cambio, ¿sí?
Sobre todo porque ya hemos platicado mucho en relación y aunque llegue otra vez al congelador, si el producto ya bajó su temperatura, bueno, subió su temperatura,
exactamente.
Se puede...
Puede pues iniciar pues el proceso de donde puede haber incluso ya pues el desarrollo de algunos posibles grupos de bacterias. Pues por eso es importantísimo esto.
Porque digo, a Juan Mancilla no le gusta el término se echó a perder o descomposición.
Es que sí, es que ¿cómo se echa a perder, no? Es tu culpa que se echó a perder. Tú lo echas a perder, no solito. Sí, y también recordar que lavar frutas y verduras es importante, porque ya lo decía Robert, las temperaturas ahorita favorecen a las bacterias. Se les clasifican de muchas formas. Una de ellas es en cuanto a la temperatura en las que viven. Se les denomina bacterias mesófilas, quiere decir que viven entre 5 grados, 6 grados hasta 60 grados, es un rango amplísimo. Si nuestra temperatura ambiental está en 25, 30 grados y fuimos a comprar nuestro kilo de bisteces y nos vamos después de ahí a tomar un helado, imagínate todas esas bacterias cómo se están reproduciendo en esa carne que tú llegas a tu casa y a lo mejor se te olvida meterla de inmediato al refrigerador y ya la tienes otro rato más. Pues hay una proliferación enorme de bacterias, ¿no? Puede ser que no te causen daño, al momento de la cocción pues se eliminarán, pero ¿para qué arriesgarse, no? Y además pues estás gastando tu dinero.
Además las verduras pues que a veces las echa uno así nada lavadas, ¿no? O sea, cuán crudas.
Bueno, dependiendo qué tipo de verdura, pero sobre todo las verduras que tienen raíz, pues hay que lavarlas perfectamente. Las lechugas hay que lavarlas perfectamente. Las espinacas, o sea, mucha gente no sabe gustar esto, pero son sabrosas. Pero hay que lavarlas y desinfectarlas. O sea, esas sí pues llegar a tu casa al refrigerador, parte de abajo, al momento de usarlas, pues sí lavarlas y desinfectarlas, ¿no?
Sí, es recomendable mantener en refrigeración las verduras.
Sí. Sí, claro, y también aquí es importante, como ya lo comentó Juan, es importante hacer el lavado y el proceso de desinfección correcto. O sea, regularmente lo que usamos en casa, muchas, la mayoría de veces, es el cloro. Entonces, tener cuidado en el uso pues, del cloro a una dosis correcta, de acuerdo a lo que me indique el fabricante. Sí, o sea, si el fabricante me dice que en un litro de agua hay que colocarle 5 gotas pues, del producto, bueno, hacemos eso. Si el fabricante me indica que son 10 gotas por 15 o por 10 minutos, bueno, hay que hacer eso. Hay que seguir estas indicaciones del fabricante, es muy importante. O sea, no podemos ni agregarle más gotas pues, de cloro, ni dejarla más tiempo, dejarla menos tiempo, no. Aquí es leer muy bien pues, nuestro producto y bueno, hacer caso pues, al producto y hacer la dosificación correcta.
Quitarse la idea del chorrito.
Exacto, porque mucha gente que lo ve, pues con el chorrito. O sea, si le pongo pues un poquito más, pues va a ser mejor porque pues va a eliminar todo.
Exactamente. ¿No?
Porque también podemos generar pues una contaminación química hacia el producto.
Y algo importante es preparación por tipo de alimento, ¿eh? No haces tu cubeta de 3 litros de solución para toda la semana, no. O sea, haces tu preparación, tu dilución para, no sé,
para ese lechuga. Momento.
¿Y por qué? Porque esa solución ya actuó sobre esta lechuga. Si ahora vas a lavar este cilantro, no te va a funcionar porque ya el producto ya hizo su función, ya no está activo para el siguiente. Entonces haces tu preparación para lechuga, tu preparación para el siguiente, tu preparación, o sea, parece que vas a gastar más. A lo mejor sí, pero está de por medio de tu salud. Entonces,
ya se la pusiste muy difícil al vendedor de frutas o de cócteles.
Esto es parte también importante por el hecho de...
Y bueno, en esta época es clásico.
En esta temporada, ¿no? Es importante también por eso tener mucho cuidado si vamos a consumir a algún alimento en calle. O sea, ya lo comentó Juan, el desarrollo pues, de las bacterias está entre las temperaturas entre 5 grados a 60 grados. Y en los puestos callejeros, pues la verdad, nunca vemos un refrigerador, no vemos una cama pues de hielo por lo menos, alguna forma como pueden ellos mantener bajo esta, bueno, fuera de este rango pues de temperatura los alimentos. Vemos que muchas veces tienen el jamón, el queso, la carne a temperatura ambiente y luego están junto a la parrilla, ¿no?
Junto a la parrilla.
Entonces imagínate qué temperatura está teniendo y el desarrollo que están teniendo, porque aparte pues, son puestos callejeros que van a tener contacto con el viento, con el aire, llega una corriente de aire, pudo haber levantado parte de excretas o heces fecales de algún perro. Entonces tener también mucho cuidado cuando pues, al consumir alimentos en la calle, porque pues también corremos mucho riesgo.
En la calle.
Exactamente, podemos correr mucho riesgo de podernos enfermar.
Y esto va de la mano con un punto que traemos aquí en la escaleta, que son las enfermedades gastrointestinales. En esas temporadas también se acrecentan ese tipo de padecimientos. Justamente por esto, estamos en el parque, se nos antojó una sandía. Pues no reparamos en ver las condiciones del puestito, del carrito, de la fruta, y nos comemos la sandía y al ratito tenemos un cólico ligero, ¿no? Tal vez.
Empieza.
Y a lo mejor ya la libraste. Y después ya se nos antoja que... Pues sí, bueno, un raspadito, ¿no? ¿Por qué no? Y después se nos antoja que... Lo que tú quieras. Y al rato ya traes más que un cólico, pues ya un cólico un poquito más severo. Y tal vez ya por la tarde, en la mañana, el día siguiente, ya una diarrea pues, ligera, tal vez. Ya ojalá sean ligeras.
La maldición.
Ajá, pero todas estas enfermedades también se presentan por esos cambios, por estas temperaturas que se tienen durante el día. Hablamos, y sin querer satanizar los puestos callejeros, algunos podrán ser menos malos que otros. O sea, yo creo que todos tienen un riesgo, ¿no?
Claro.
Pero igual puedes en tu casa, si no tienes cuidado de lavarte las manos, empezando desde ahí, desinfectar las frutas y verduras, o a lo mejor igual llegamos a un restaurante de alguna cadena que tengamos confianza y podría hacer lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor no vemos las cocinas, pero a lo mejor puede haber también ahí algún error, ¿no? Pero van de la mano las temperaturas con lo que habíamos mencionado y con las enfermedades gastrointestinales. Entonces, si vemos que la temporada de primavera pues una temporada alegre, pero que tenemos también que tener cuidado en nuestra salud.
Exacto, porque como bien lo marcas, quizás en otra época del año pues no hay tanto tanta enfermedad o tanto malestar por el clima, ¿no? Pero es un hecho que ahorita está más expuesto todo.
Pues sí, porque pues el calor se te antoja, es una fruta, como dijimos hace rato. una jícama rallada, una jícama, una rebanada de jícama con su salecita, su tajín y así, ¿no? Pues sí, una paleta de carrito de esos de campanita también, ¿por qué no?
¿Cómo le llaman? ¿Ricaleta o picaleta?
Jicaleta.
La jicaleta, perdón. La jicaleta.
Y pues eso son alimentos que pues, están a la mano, ¿no? Y sí se antojan.
No, además, en el fondo, sobre todo estos últimos, se podrían tomar como saludables, ¿no?
Exacto. Sí. Si es que son bien manejados. Ese es el punto. Si son saludables, pero ¿cómo están manejados los alimentos? ¿En dónde los tienen contenidos? Vemos los carritos, no tienen, muchos carritos de frutas no tienen vitrina. Entonces, hablabas un rato de las tolvaneras, todo lo que le va a caer a esa fruta. Y repito, sin afán de satanizar o de menospreciar ese tipo de comercio, porque pues también es idiosincrasia del mexicano, ¿no? Consumir ese tipo de
claro, de no alimentos. Puedes evitar la tentación, diría.
Pero bueno, lo que digo es, hay que tener cuidado, ¿no?
Exacto. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a un breve corte ya para empezar el cierre de esta tarde. Los seguimos invitando para que estén con nosotros y les recordamos que nos pueden mandar mensajes al WhatsApp, puede ser un mensaje de voz, mensaje escrito, o inclusive si quieren participar en vivo podríamos hacer el ligarlos directamente si se quieren escuchar en vivo. Pueden mandarnos mensajes pongan atención, ya se me fue. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Le agradecemos a Crescencio Suárez ahí en los controles que nos tenga paciencia. Regresamos. Estamos aquí de vuelta con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Les recordamos, estamos completamente en vivo, como se podrán dar cuenta, así que pueden llamarnos o mandarnos mensaje al 55 39 24 82 66, 55 39 24 8266 es el número del WhatsApp. Con mucho gusto ahí nos podemos estar en contacto. Y bueno, estamos la tarde de hoy con el equipo de salud ambiental, el médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo y el médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz. Ya hablamos un poco del ambiente, de los insectos, de la alimentación, que hay que tener mucho cuidado en esta época. ¿Qué se nos escapa por ahí? ¿Qué es súper importante?
Mira, aquí no es importante también el tener cuidado con nuestras mascotas. En esta temporada igual, también nuestras mascotas, sobre todo pues, los perros, sufren mucho también en esta temporada pues, de calor. Entonces es también importante el evitar sacar a pasear a nuestros perros por lo menos entre 10 de la mañana y 4 pues, de la tarde, que es el momento en el cual pues el sol es la etapa donde está pues, mucho más fuerte. Porque hay que recordar que, por ejemplo, a una temperatura de alrededor de 27, 28 grados que esté pues a temperatura ambiente, regularmente el asfalto puede alcanzar una temperatura hasta de 50 grados.
Bueno.
Entonces, a esa temperatura, pues obvio, las patas pues, de nuestros animales van a sufrir quemaduras. Entonces, por eso es importante, o ya sea que saquemos a pasear perro temprano, o solamente pues por la tarde-noche, es ideal para evitar también cualquier posible situación pues, de riesgo con nuestra mascota, ya que pues, se puede presentar incluso hasta un golpe pues, de calor, que bueno, puede llegar pues, a poner en riesgo a nuestras mascotas. Y también importante el hecho el evitar dejar a nuestras mascotas pues, en las azoteas, porque pues prácticamente si están pues en la azotea pues no tienen
ni bloqueador solar,
ni siquiera exactamente ni bloqueador solar ni tienen pues una posible sombra. Entonces aquí es importante el que nuestras mascotas estén protegidas pues de los rayos solares, que tengan un lugar donde tengan sombra, donde tengan agua fresca a disposición en todo momento, sí, porque sí, o sea, los igual en esta temporada los reportes de golpes de calor en perros son constantes.
Agua fresca, ¿no? No agua ahí abajo del rayo del sol también.
Agua fresca, y es importante que ellos también tengan un lugar fresco con una sombra, porque muchas veces ellos es una manera como ellos también pierden parte pues pierden calor estando, o sea, ellos pues echan en esta sombra, pues echan y ya la manera como ellos pierden también calor.
Se recuperan.
Es importante lo que es el Robert. Yo creo que todo el mundo hemos sentido la sensación caminando que los zapatos se te derriten. Traemos zapatos.
Como que trae más agarre, ¿no?
Ajá, pero imagínate un perro que no usa zapatos. Entonces no es opción tampoco ponerle zapatos a los perros.
Claro, te iba a decir, yo he visto que también hay gente que sale poniéndoles.
No es opción, porque los perros por ahí donde transpiran, por los cojines de plantar.
Ok, qué importante.
Si le pones zapatos, lo vas a sofocar. Haz de cuenta que tú te pones un cubrebocas y estás corriendo, te sofocas. No te vas a transpirar, entonces a los perros no es opción ponerle zapatos
Bueno, los he visto también en la nieve, en el invierno, no sé qué tan válido sea en esos casos.
Pues es que es lo mismo, porque bueno, por ahí transpiran, por ahí.
Y okay. En el caso de la época
frío.
En lugares fríos, regularmente los tipos pues, de perros son perros de pelo largo.
Bueno, ahí está otro super tema.
Este pelo lo que va a hacer, bueno, estas capas son varias capas pues, de pelo largo. Lo que van a hacer entre estas capas pues, de pelo largo guardan parte pues, del aire. Y esto es lo que permite que la temperatura interna pues, del cuerpo esté constante y que no disminuya pues, su temperatura. En esta temporada pues, de calor, igual, los perros de pelo largo, es importante que no se lleven a que se les haga un corte de estética. Como muchos dicen, pues, como tiene el cabello largo, pues se lo va a cortar. No, porque pasa exactamente con ellos igual. Ellos son una forma como regulan esta temperatura. Captan parte pues, del aire entre las capas pues, de pelos y es lo que permite regular pues, la temperatura en el perro, en el caso pues, de los perros de pelo largo.
Que algunos perros sí se han de preguntar qué hago aquí, ¿no?
Sí, ¿por qué me trajiste, no?
¿Qué hago en una ciudad cosmopolita si yo tengo tantas otras características?
Sí. Y de trabajo y de ejercicio, pues aquí es nulo casi para estos animales, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, son bonitos si alguien los tiene.
Exacto. Pero bueno, es un hecho que pues todo empieza a cambiar y ahorita pues empieza también el tema del agua, ¿no? En algunos lugares se empieza a escasear en serio.
Sí.
En otros, pues empiezan a exagerar en su uso por el mismo clima.
Sí, aquí también sí es importante, bueno, desde hacer un uso correcto del agua, ¿no? Siempre lo hemos dicho, lo hemos comentado, pues cada vez hay menos agua y bueno, ya estamos ahorita viviendo esto, ¿no? Ya no tenemos la misma cantidad de agua que tenemos hace años, entonces aquí es hacer un uso racional y correcto del agua, ¿no? Es el hecho aquí desde evitar lavar el coche con la manguera, la banqueta, o sea, eso ya no podemos hacerlo. Hacer uso, por ejemplo, pues de las tinas pues de baño, pues tampoco. O sea, aquí son baños mínimo, máximos de 15 minutos, cuando mucho. Incluso si podemos reutilizar esta agua, bueno, sería ideal, ¿no? Para poder usar, no sé, a lavar patios, regar plantas, regar áreas verdes. También aquí es aconsejable, cuando si vamos a regar plantas o nuestro jardín, es aconsejable regarlo por la noche y no hacerlo pues a mediodía, ¿no? Porque se evapora mucho más rápido, ¿no? Entonces solo ahí de preferencia por la noche, y bueno, cuando también ayudamos también, y también bueno, vamos a también pues a que sea un beneficio pues también para nuestras plantas.
Como bien lo marcas, la reutilización es ideal, es lo que más se debe cuidar, sobre todo en estas ciudades tan grandes donde, como ya lo decía, hay zonas donde sí necesitan este vital líquido para lo mínimo necesario.
Exactamente.
Pues aquí mismo, ¿no? Ya nos advirtieron que va a haber, creo que en esta semana hay corte de suministro de agua en algunas colonias. Pues hay que, a los que nos llega toda la semana, pues hay que ser conscientes de que a algunos lugares no les va a llegar. Entonces sí, cuidar el agua. Reusarla, como dice Robert, si vas a lavar tu ropa, pues tal vez el agua del enjuague pues la puedes usar para lavar los pisos, para tal vez regar, lavar el patio. Hace rato, cuando hablamos de las frutas y verduras de la desinfección, tal vez esa agua que nos queda, pues igual a las plantas, ¿no? La regadera es importante. Cuando nos bañamos, la primera salida del agua, que siempre está fría, pues contenerla en alguna cubeta para después darle otro uso a esta. O sea, son litritos que te bañas cuántas veces o cuántas personas hay en tu casa. Entonces, esos litritos se convierten en litrotes, ¿no?
Digo, entonces, sin llegar a la exageración de aquellas épocas donde llenaban una tina y ahí se bañaban todos, ¿no?
Exacto,
hasta el último.
Sí, no, pero hay que ser conscientes de esto, porque habrá un día en el que sí nos vamos a quedar añorando que teníamos agua para aventar para arriba, ¿no?
Que nos llegaba con abrir la llave nada más.
Exacto, y pues ya nos está costando trabajo abrir las llaves, ¿no?
Ahorita, como bien lo marcas, se viene una época un poco seca, va a empezar a haber por ahí algunas lluvias. ¿Qué debemos hacer en nuestro entorno? Digo, nos han hablado que en invierno pues hay que aprovechar para desasolvar, para limpiar cuartos. Ahorita, ¿qué sería lo más conveniente? Algún día Roberto Carlos nos decía de las impermeabilizadas que no son recomendables cuando está el sol así todo su...
Bueno, ahorita, bueno, eso, o sea, no realizar los servicios de impermeabilización pues en época pues de lluvia o próxima, ¿no? Porque muchas veces nuestras superficies pueden estar húmedas. Ahorita es una época ideal. Ahorita la mayoría pues de las azoteas, de las áreas donde se van a impermeabilizar, están completamente secas. Entonces ahorita sí es un momento oportuno y bueno para llevar a cabo estos procesos de impermeabilizaciones. Es ideal. Nada más aquí sí hay que hacerlos lo más temprano posible que hagamos, para evitar también pues que nos expongamos pues en demasiado pues a los rayos. Aquí podemos empezar 5 o 6 de la mañana y acabar alrededor de 8 o 9 de la mañana, y es suficiente. Y aparte pues le damos tiempo pues a que seque perfectamente bien, y si hay que realizar una segunda aplicación, bueno, llevarla a cabo.
Existe el dicho, ¿no? Muy muy popular, muy 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 local, de febrero loco y marzo otro poco, porque efectivamente están habiendo todas estas, o sea, no es que ya se vaya a acabar el frío, puede llegar a haber por ahí algunas otras bajas de temperatura.
Hay que lo vimos hace 2 días, ¿no? Esta mañana hizo fresco.
Ya hay que recordar que todavía para abril tenemos todavía 2 frentes fríos más que van a llegar. Entonces, bueno.
Y ya empiezan los ciclones.
Exactamente.
Un punto que tal vez se nos va a ir y no quisiera que se nos fuera son las contingencias ambientales, Alfredo.
Exactamente.
Estamos en plena temporada también de esto. Esto quiere decir que a lo que en México, en la Ciudad de México, conocemos como contingente ambiental es que la contaminación, o sea, la atmósfera está dividida en capas. El ozono es bueno, pero en las capas externas de la atmósfera, en la capa en la que vivimos nosotros, el ozono no es bueno. Entonces, lo que consumen, lo que producen los vehículos, la combustión interna de los vehículos, al combinarse con la atmósfera, producen ozono. Que este es el riesgo de las contingencias ambientales. Entonces, y esto se da por las temperaturas altas que inciden hacia la atmósfera, calientan estos componentes en lo que se convierten en el ozono y es lo que nos puede causar daño. Entonces, la recomendación aquí sería, en estas temporadas, si nos alertan que hay contingencia o precontingencia, lo importante es no hacer ejercicio al aire libre, porque es lo que nos va a perjudicar. Si sabemos que hay, o sea, es paradójico, tenemos todos los domingos el paseo ciclista y hay contingencia ambiental y vemos un montón de gente en su bicicleta dando vueltas a la Ciudad de México, pero están poniéndose en riesgo. Entonces, disminuir estas actividades al aire libre cuando tengamos estas condiciones en la atmósfera, ¿no?
Quizá también cambiar un poco los horarios, ¿no?
Exactamente, también.
Cuando baja un poco.
Exacto.
En las tardes, en la mañana, no sé.
Ajá, o si tienes especialidad, pues irte al gimnasio, ¿no? O si tienes en tu casa una forma de hacer ejercicio, pues
mejor.
Hazlo en tu casa. Esta temporada es crítica también en esas circunstancias. Entonces, también hay que recordar que está de por medio de nuestra salud. O sea, si sales a correr en esa época, pues más que ejercitarte, estás respirando todo eso que también te va a causar daño. Entonces, mejor pues no te ejercites, no va a pasar nada que no te hagas ejercicio un par de días.
Como dices, quizás en tu casa, ¿no? No vas a alcanzar el mismo nivel, pero.
Exacto. Ajá.
Mantienes.
Sí, no pierdes tal vez tu ritmo de ejercicio, pero hay que tener en cuenta que sí es peligroso. Y sobre todo en las horas que dice Roberto, entre las 12 y más o menos 4 o 5 de la tarde, que es cuando los rayos del sol están incidiendo. Todo. Sobre
bueno, y también la ciudad es su momento de mayor apogeo, exacto, ¿no? Exacto. Está a todo lo que da.
Sí.
Pues el tiempo nos ganó, ya ves, Josué Mancilla Castillo, al principio estamos
medio angustiadillos.
Porque no veíamos a Roberto, pero aquí está. Ha sido un placer que estén con nosotros esta tarde de Confesiones y Confusiones en compañía del amable equipo de salud ambiental. José Juan Mancilla Castillo, médico veterinario, fue un placer.
Pues Alfredo, pues gracias para nosotros, como siempre estamos en este equipo y nos gusta estar compartiendo nuestras experiencias.
Roberto Carlos Álvarez Muñoz.
Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias.
Beto, veterinario tecnista.
Muchas gracias.
Al contrario, le mandamos todo un saludo al equipo de salud ambiental, a los que no andan por aquí hoy, al equipo de Confesiones y Confusiones, empezando por nuestro director, el doctor Adolfo Olaiz Fernández, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, quien es director de nuestra área, a todo el equipo, a Fernanda Martínez, al doctor Guillermo Carballido, y no sé quién más se vaya por ahí, Inés, a la maestra Julia también, le mandamos un saludo, es que estos ajustes, la maestra Pantoja. Así es, Confesiones y Confusiones. Vienen, de repente tenemos casa llena, lo cual agradecemos. También le agradecemos a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos y a Juan Carlos Osornio en continuidad. Se despide ustedes, Alfredo Pineda, hasta una emisión más de Confesiones y Confusiones.
Y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.
A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron
Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.